Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre. Un conocimiento del pueblo árabe palestino. Historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Un gran, pero gran abrazo a toda nuestra audiencia en este espacio de Derechos Humanos de Radio Universidad de Chile. ¿Qué día nos toca hacer el programa? 18 de septiembre, como son las cosas. En Chile estamos riendo, en Chile estamos celebrando, etc. Y sin embargo, en Palestina esta es una de las fechas más atroces respecto a la barbarie que se ha llevado en contra precisamente del pueblo palestino. Un año más de la masacre de Sabra y Chatila. Ya nuestro corresponsal Javier Abueid nos va a estar informando de los 40 años que se cumplen de aquella carnicería humana que significó los campamentos de Sabra y Chatila en el Líbano. Pero bueno, la vida sigue. Camila González, querida, un tremendo beso para ti, pero que la vida siga conscientemente, me quedé pensando. No puede seguir así nomás, sin rumbo. Uno tiene que tener, creo yo, en mi modesta opinión, ¿cierto? En mi modesto punto de vista, un norte, un saber para dónde voy. Y nosotros estamos en la línea de los derechos humanos. Bueno, le agradecer a Camila González, que está en la puesta en el aire, contarles que nuestro auspiciador, uno de nuestros auspiciadores, que es Tostaduría La Rueda, que está en Javiera Carrera Sur, número 30, al llegar a Plaza Egaña, una cuadra de Plaza Egaña, del metro Plaza Egaña, hoy día y todos estos días ha estado en la fiesta dieciochera de Recoleta, que se está desarrollando en el Estadio Municipal de Recoleta, en Recoleta 3005, con grandes artistas, stand, bueno, todo lo que significa una fiesta dieciochera. Ahí hay un stand precisamente de Tostaduría La Rueda, visítenlo y cómprenle cualquier cosa para que nos siga auspiciando, ¿no es cierto? Aunque sea un manicito de Lucas, eso es importante. Y además en estos días hay que ir, por supuesto, a Casa Los Grillos. ¿Cómo no ir en septiembre? Ya, ¿no es cierto? En septiembre, octubre, todo lo que viene ahora a Casa Los Grillos. Un paisaje maravilloso en el Cajón del Maimbo. A propósito, vamos con nuestros auspiciadores y entramos en materia de Palestina por siempre.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Una gran cantidad de chileras y chilenos, la gente que reside en nuestro país, los amigos, los hermanos extranjeros, todo engordando un poquito más en esta fecha. Hablemos de comida un poco en el inicio de Palestina por siempre. Hace muy poco salió a propósito un libro de la periodista y escritora chilena de origen palestino Dalal Alavi, que se llama Cocina de la Diáspora, que ya creo que va en su segunda o tercera edición. Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Conozcamos un poco de la comida palestina, ¿qué les parece? A través de este libro, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, nuestra primera invitada es su autora, la periodista y escritora Dalal Alavi. Bienvenida a Palestina por siempre.
Hola a todos, muchas gracias por invitarme al programa Palestina por siempre. Mi nombre es Dalal, acabo de lanzar un libro que se llama Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Es un libro que reúne las mejores recetas de la cocina palestina, los clásicos que conocemos, que se comen en los restaurantes, y otros que son un poco más desconocidos. Un libro que tiene casi 100 recetas, lo que yo le digo recetas con herencia, porque finalmente son lo que aprendimos los descendientes de palestinos en Chile, de los sabores de nuestros abuelos, de nuestros padres. Fue un trabajo largo de recopilar todos estos sabores y de poder hacerlo súper cercano para que no solamente los palestinos palestinos en Chile, sino también toda la gente que les gusta la cultura del Medio Oriente pueda entender los sabores y pueda atreverse a cocinar no solamente cosas como el hummus o el falafel, meterse en el mundo de los rellenos, de los guisos, de los dulces. Está dividido en 7 capítulos. Hay, bueno, de todo, por la mañana, desayunos, para compartir, tenemos todos los fondos clásicos, y hay un último capítulo que es mi propuesta personal, que es un poco, que habla de este mestizaje de cultura. Finalmente nosotros viviendo en Chile nos hemos adaptado también a los sabores de Chile, y ahí hay un poco esa mezcla, y no solo de Chile, sino también toda la comida que me gusta a mí personalmente. En el último capítulo entran sabores como los peruanos, etcétera. Es un libro muy, muy bonito y a mí me tiene muy contenta, y espero que a la comunidad y a todo el mundo también les guste. Así que, y que lo puedan comprar, revisar y cocinar.
¿Cómo es esto de los peruanos? Acláranos esto, Dalala, la vida, a propósito de tu libro, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina.
No, que yo digo que a mí me gusta mucho la comida peruana, además de la comida árabe, digo. También me gusta la comida chilena, la italiana. Entonces, este último capítulo, que se llama Mis Sabores Heredados, es donde yo hago mi propuesta personal. Por ejemplo, como me gusta mucho comer comida peruana, hay una receta, hay un ceviche, que no es una comida clásica que se come en Palestina, ¿se entiende? Entonces hay una mezcla de sabores donde yo me tomé la libertad de crear recetas que a mí me gustan, con sabores también mediterráneos, con sabores de Medio Oriente, con las mismas especias o con ingredientes como el burgol, pero en un risotto. Entonces ahí hay una fusión, que es finalmente lo que pasa en el mundo hoy día, que nos fusionamos, hay un mestizaje de sabores y una propuesta un poco más amplia en ese sentido.
La cocina palestina, en Palestina por Siempre, dialogando con la periodista Dalal Alavi, reitero, de este libro que habla de recetas de comida del Medio Oriente. ¿La comida palestina se diferencia mucho o es muy parecida, dinos tú, respecto a los otros países de Medio Oriente, qué sé yo, Egipto, Jordania, Siria? ¿Qué podría decir uno?
Son similares, que partamos que todos vienen de la misma base de ingredientes. Y finalmente es lo que yo siempre digo, y me gusta mucho dar este ejemplo, que es cuando hablamos de la cazuela en Chile, y uno podría decir la cazuela de mi mamá es la mejor, pero quizás la cazuela de la mamá de Juanito, que vive en la octava región, él también va a decir que es la mejor, pero finalmente es la misma cazuela. Hay recetas que son muy similares, que parten de la base, por ejemplo, o de una hoja de parra, pero la hoja de parra, la griega, se hace diferente a la palestina. La Siria tiene condimentos diferentes, pero finalmente la cocción es bastante similar. Son pequeños matices lo que la hace marcar las diferencias. Finalmente la especia o diferencia en forma de cocción, pero hay sabores muy similares. Por ejemplo, algo que se nos mezcla en todo Medio Oriente, el yogur, el pepino y la menta. Entonces la misma salsa la llamamos de diferentes formas. La llaman de diferentes formas, aunque la haga un libanés, un sirio, un palestino o un griego.
Te entiendo. Oye, Dalal, querida, la hoja de parra sigue siendo como el ícono de la comida palestina para la gente de Chile.
Para los chilenos, sí. Pero no, yo creo que ahora le gana el hummus. El hummus ahora es el ícono de la cocina palestina en Chile.
¿Y el chaguarma? ¿Qué viene a hacer?
El chaguarma también, pero el chaguarma hay una... Como además el chaguarma también se popularizó mucho en Berlín, por ejemplo, con los doner kebab, hay un enredo ahí más o menos, la gente, porque finalmente es un mismo tipo de sándwich hecho en este pan plano, con casi los mismos ingredientes, pero está en todo el mundo en los carritos, entonces, o viene de los turcos, hay gente que lo conoció en Berlín, o gente que lo conoció en París, entonces ahí ya ahí empieza esta mezcla, pero el chaguarma también es una de las comidas ícono aquí en Chile, y se conoce en el porque la gente en general va al barrio Patronato a comer chaguarma.
Ahora, Dalal, querida, te reitero, en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile dialogamos con la periodista y amante de la cocina, Dalal Alavi. Ella presenta su libro de Grijalbo, que se llama Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Yo recuerdo que cuando mi abuela, yo era cabro chico, y venía a Chile a vernos desde Palestina, nos hacía una cosa exquisita que se llamaba el emchat, algo muy parecido a lo que son el arrollado primavera chino. No sé si tú
el ensajan.
No, yo le decía, no hacía en chat. Para mí era algo muy parecido, te insisto, al arrollado primavera de los chinos. ¿Tiene algo que ver? ¿Lo ubicas eso, no?
No, me suena este rol que es con pollo, es un maqui cebolla, que es como...
Ah, no, era igual. Esto era con coliflor, relleno con coliflor y se freía, me acuerdo. Relleno con coliflor.
Los fritos de coliflor, no, la verdad, no lo tengo tan presente.
Ya, es para el segundo tomo hablar del emchat, ¿te parece?
Sí, oye, ahí voy a tener que investigar.
Pero para la auditora, auditores que nos están escuchando hasta ahora, es un libro dirigido para gente que no es muy especialista en la cocina. Todos vamos a poder aprender. Eso es muy importante.
Todos. Parte con un capítulo introductorio sobre las especias y los ingredientes más importantes de nuestra cocina para que puedan entender después de ahí los sabores palestinos. Está explicado con pera y manzana para que todos puedan cocinar. Está súper claro, intenté ser lo más clara posible, por eso me demoré harto en escribirlo para que pudiera ser accesible, y mucha gente ya ha empezado a cocinar y he tenido muy buenos comentarios sobre que se entiende, no es difícil, además las fotos están tan bonitas, así que
todo clarito.
Es un libro fácil, pero, es un libro fácil de entender.
Dalal, querida, dijiste que eran 7 capítulos.
Son 7 capítulos.
Cuéntanos de los 7 capítulos.
Mira, partimos con el capítulo 1, especias y otras hierbas, donde te digo que ahí te cuento sobre básicamente todo lo que tienes que tener en tu despensa para poder empezar a cocinar, sobre todo las especias, que son bastante importantes. El capítulo 2 se llama Por la Mañana, donde tenemos desde el café hasta desayunos, la receta del pampita, varios más, el laban con pepino y menta, el shakshuka, que es esta, o huevos pochados en salsa de tomate, que son muy muy ricos. El capítulo 3 nos vamos más o menos como a la hora de compartir, se llama Esenciales para Compartir, y ahí es donde entran todos los dips como el baba ganoush, el bakdunsille, los falafel, las esfijas, el hummus, el cube crudo, este dip de habas que es el full mudamas, el mujámara, que es la pasta del pimentón picante, los picles, nos vamos al 4, que son las ensaladas. Tenemos ahí el fatuch, la ensalada de sandía, la ensalada de marmagón.
Mira, la ensalada de sandía,
¿no? Sí, la de sandía con queso feta, que es muy muy rica, y una ensalada de coliflor, también el tabule, por supuesto. El capítulo 5, que es como el alma de este libro, que se llama Jamule, de hecho. Ajá. Son todos los platos de fondo.
Jamule significa la familia.
La jamule significa la familia.
Ya.
Desde el arroz árabe, desde los básicos del arroz árabe, como los kebabs, el kub de relleno, el maklub, el mansaf, el embiadra, el emsajan, los rellenos en sus versiones vegetarianas y sus versiones carnívoras, el chawarma, los shishbarak, el yagne de cordero con bamie, el de berenjena.
Ah.
Y ahí ya nos vamos a lo dulce, al capítulo 6, que son los postres, que también están todos los clásicos que conocemos, partiendo por enseñar a hacer almíbar, que es un básico, está ahí, el aris del lo, el baklava, el tereglí, la gravy, el snafe, el mamul.
Ya. No son muy dulces de repente los pasteles árabes. Fíjate que a mí me generan como un poquito nomás, porque lo encuentro demasiado dulce. No sé cuál es tu opinión, claro, para la vi.
A mí también, o sea, también me pasa, porque son como para comer un poquito. Igual caro, depende de la cantidad de azúcar que se le ponga al almíbar, pero ahí se puede jugar un poquito a gusto personal.
De acuerdo. Oye, pero, a ver, para los auditores, porque a mí está bien que este programa lo escuchen chilenos de ascendencia palestina, pero a mí la verdad que fundamentalmente me interesa llegar al público, a nuestro público chileno, ¿no es cierto? Y a los que nos conocen, a los que conocen la comida palestina solamente, como te decía yo en un comienzo, Dalal, por la hojita de parra, por el café árabe que se han tomado, o por el chaguarma, y dicen, pucha, ¿nos gustará todo lo que propone esta cabra o no? ¿Qué decirles? ¿Nos gustará? ¿Será muy complicado? ¿No?
Yo creo que les va a gustar porque no es nada muy extraño, son diferentes formas de preparar ingredientes que ellos siempre han conocido. Lo que aquí hay una diferencia en cómo aliñamos, y hay algunos ingredientes, claro, que no son tan conocidos como el burgol, pero en general es una comida bastante fácil de entender y de que te guste.
Te entiendo.
Sobre todo porque hay un gran uso de verduras o de legumbres, que en el paladar chileno estamos muy acostumbrados a consumir legumbres. Bueno, nosotros también. Entonces es una forma diferente, pero fácil y fácil de entender al paladar chileno, creo yo. Y no son recetas difíciles para nada.
Mira,
yo creo que sí.
Dalal, otra cosa que comí el día de ayer, el caco hadas. Que es esta lenteja con masa. No sé si la ubica o la he escuchado hablar. El caco hadas. Así crecí y la escuché toda mi vida. Ese es el plato.
Ese tampoco
¿ya? Fue el libro. Ese va para el volumen 2, el caco hadas.
Vamos para el volumen 2, sí. Lo que pasa es que era mucha receta, entonces lo que hice fue...
Seleccionar, obvio.
Seleccionar, entre comillas, un poco lo más popular.
Pero esto, mira, esta pregunta puede clarificar mucho. ¿Qué es lo más parecido de la comida chilena a un plato de Palestina?
Aunque suene muy raro, los shishbarak son muy parecidos a las pantrucas.
Pero, ¿y los shishbarak significan?
El shishbarak es el sombrerito, que es una pasta rellena de un pino de carne con cebollita que se cocina en un caldo de yogur.
Perfecto, perfecto.
Y las pantrucas es un caldo también de carne con verduras, donde se cocina esta pasta, que son las pantrucas. La única diferencia es que al caldo de nosotros le agregamos este laban seco, el yogur, y quedó más ácido.
Oye,
es bastante similar, yo digo que son las pantrucas paisanas.
Oye, querida Dalal Alavi, reitero, autora de este libro, Cocina de la Diáspora, Recetas con Herencia Palestina, ¿por qué no le pusiste simplemente, por ejemplo, al libro, estoy pensando, Recetas de Cocina Palestina, y esto más rebuscado, Cocina de la Diáspora, Recetas con Herencia Palestina? ¿Por dónde va el tema del título? ¿Qué quieres lograr con eso?
Porque me parece que el concepto de la diáspora está bastante mal utilizado últimamente. Yo soy descendiente de Palestina en Chile. Finalmente la diáspora fue cuando se vinieron todos en después, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a venirse en masa a Chile. Para mí la diáspora, el concepto de diáspora y de la herencia que te da la diáspora, era muy importante recalcarlo.
De acuerdo.
Yo sé que era no era un nombre tan clásico, pero a mí me gusta mucho el nombre, de hecho me tiene muy contenta, y que ojalá, porque también tiene una posición no política, no sé si política, pero quizás más social, que tiene que ver con esta llegada y con que somos la comunidad más grande en el mundo, acá en Chile.
Exacto.
Somos la diáspora, y la diáspora finalmente aquí se convierte en herencia, y por eso ese nombre.
¿Cuánto tiempo te demoró el libro, Dalal?
¿Cuánto tiempo me demoré?
Sí.
Casi 2 años.
Mira tú,
casi 2 años.
¿Y las fotografías que vieron en él? ¿Quién te acompaña en todo eso?
Sacamos las fotos con una fotógrafa Z que se llama Carolina Vargas. Lo hicimos en pandemia. Este es un libro hecho en pandemia completamente. Las fotos están hechas en cuarentena.
Yeah.
Fue un trabajo duro y de poca gente, por lo mismo, porque estábamos encerrados, entonces éramos 3 haciendo todo. Las fue en el minuto de las fotos, cocinando, sacando las fotos. Fue como una maratón, fue como un reality. cuando sacamos las fotos, pero el resultado está muy, muy bonito.
Bueno, es un hermoso libro, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina, que hemos conversado esta mañana de domingo en Radio Universidad de Chile, en Palestina por Siempre, con su autora, precisamente, Dalal Arabi. Tu familia, me dijiste que es de Belén, me lo contaste por el micrófono adelante.
Sí, mi abuelo de Belén, claro.
Perfecto. Dalal, este es un libro y ya está a la venta en todos lados, entiendo, ¿no es cierto?
Está en todos lados.
Perfecto.
Vaya a las librerías, ahí estamos.
Es un libro, a ver, veía que estaba alrededor de ¿cuánto? ¿20 y tantas lucas?
Sí, sí. Está 25.000, de repente lo encuentran en oferta en algunas partes.
Yo digo, ¿a ti dónde está en oferta? Está a 15.400 pesos, algo por el estilo. ¿No pasa de eso?
¿Boca Libre?
En la librería popular de Recoleta. Ya que estamos hablando de paisano. En la disquería y librería popular de Recoleta lo tienen a 15.400 pesos esta tu publicación.
Estupendo, pues. Esa es una gran oferta para que la puedan aprovechar.
Indudable. Sí. Dalal, solo agradecerte. Gracias por contribuir a algo tan rico como es la cocina. Y nada, pues.
Muchas gracias por la invitación al programa y que lo disfruten.
Gracias una vez más a la periodista y amante de la cocina, Dalal Arabi, que nos deleita con esta su publicación de la editorial Grijalbo, Cocina de la Diáspora, recetas con herencia palestina. Chao, Dalal, muchas gracias a ti.
Chao, que esté muy bien.
عندي المي والخضرة عندي النبعة والدينة والدواني الحزينة عندي النبعة والدينة والدواني الحزينة والأرض تنده وتقول خدني ع فلسطين خدني خدني ع فلسطين بتنادي المعمورة ارجعوا عالحكورة وحكورتنا بتنادي خدني عفلسطين خدني خدني عفلسطين خدني
خدني عفلسطين خدني يا طير لا تواخدني خدني عفلسطين خدني يا طير لا تواخدني رجعني على بلادي عيد أهلي وولادي رجعني على بلادي عيد أهلي وولادي
يا ام النضال يلي انجبتي ابطال بلادي يا ام النضال يلي انجبتي ابطال خدني على الارض المحتل على السهل وعلى الدل
خدني على الارض المحتل على السهل وعلى الدل
والارض تنده وتقول خدني على فلسطين
فلسطين خذني يا طير لا تواخذني رجعني على بلادي عين اهلي وولادي
رجعني على بلادي عين اهلي وولادي خذني على فلسطين خذني خذني على فلسطين خذني
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Reiterarles que nuestro auspiciador Tostaduría La Rueda está con un stand en la fiesta dieciochera de Recoleta, que se desarrolla hasta el 19 de septiembre en el Estadio Municipal de Recoleta, Leonel Sánchez Lineros, qué bonito el nombre que lleva además, en Recoleta 3005. En la fiesta dieciochera de Recoleta, el stand de Tostaduría La Rueda. Siempre entregándonos identidad, cultura, haciéndonos conocer a personajes de la historia, quienes construyen a Palestina día a día. Es el profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina. Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más, nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel, que domingo a domingo pretenden acompañar, entregar conocimiento y generar diálogo en torno a la cultura palestina. Hoy, esta mañana de domingo especial, quiero compartir con ustedes uno de los textos que se encuentra presente en el libro Buzones para la Paz. Lleva por título Los Otros. Flamean sobre tus cortezas las llamaradas blanquiazules, que no te dejan ver ni respirar. Brazos metálicos blanden sus espadas en tu tierra. Muerden tus raíces y queman tus hojas, y tus ojos, y tus hijos. Mientras los niños no hacen más que devolver a sus dueños sus pétreos corazones. Otros han escondido tus llaves para que no vuelvas. Han quemado tus documentos para que te vayas. Te han borrado del mapa para que extravíes tu ruta. Otros han cortado tus caminos para que duelan tus pasos. Han exiliado tus dioses para que pierdas la fe. Otros han llegado a tu casa sin golpear la puerta. Han comido tu pan y bebido tu agua, y tus ojos, y tus hijos. Otros han electrificado sus miradas y alambrado sus corazones en penumbra. Han construido muros para que no detones tu rabia y tu frustración, para que no lances tus miradas aguzadas y destruyas su escudo antimisiles, para que se protejan las ovejas cubiertas por la sombra del águila estrellada. ¿Dónde están aquellos que martillan la justicia? ¿Dónde están los títulos de dominio de esta prometida tierra? ¿En qué calabozo escondieron a esa bandada de nubes? ¿Dónde duermen la siesta los derechos humanos? Esos niños no hacen más que devolver a sus dueños sus pétreos corazones. Mientras los otros marcan con sus miradas láser los puntos débiles de los pequeños cuerpos, sobrevuelan tus olivos las llamaradas blanquiazules que no te dejan ver ni respirar, ojos metálicos que te vigilan mientras duermes y arrullan tu sueño con ráfagas y bombas de ruido. y acarician al anciano de costillas blandas con zapatos de invierno, que carga con un bastón que bien podría destruir los límites ficticios de esta tierra ficticia con esa rama de destrucción masiva, mientras los niños no hacen más que devolver a sus dueños sus pétreos corazones. Gracias por compartir este poético vuelo conmigo. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, como siempre, luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
شتات ناس زوق مال رسالي من اللي بتحكي انت فيه بلوغ في منوقع تحت من ضل في الوحل او من جنب منهج الجاهل بس لا شوي روح جاب الحلم مخزوق ضلك معنا السوق من ضلنا نطلع فوق
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
A 40 años, iniciando la segunda parte de Palestina por siempre, digo a 40 años, a 4 décadas de una atrocidad vivida por el pueblo palestino en los campamentos de Sabra y Chatila en el Líbano, ¿cuántos miles y miles de palestinos murieron? El informe de Javier Abueid desde Palestina Ocupada. El cientista político Javier Abueid desde Palestina Ocupada informa para Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile.
Buenos días. 40 años se marcan hoy de lo que fue la masacre de los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Algunos señalan de que un pueblo no puede ser sino un pueblo que recuerda, un pueblo que tiene memoria, un pueblo que tiene historia. Y si es que un pueblo, para hacerlo, debe tener memoria, debe tener historia, claramente está. Sabra y Shatila marcan quizás uno de los momentos más oscuros, no solamente la historia del pueblo palestino, sino que la historia de toda la región y, por qué no decirlo también, de la humanidad. Fue un fracaso completo del sistema internacional. El contexto en el cual la masacre de Sabra y Shatila se lleva a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre de 1982, para algunos ya es desconocido. Los que estuvieron ahí lo saben bastante bien. Se dio mientras las fuerzas de la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, dejaban el Líbano luego de firmar un acuerdo de armisticio en el cual fuerzas principalmente italianas, pero también francesas y norteamericanas, se iban a hacer cargo de la seguridad y protección de los campos de refugiados palestinos, mientras las fuerzas palestinas se retiraban a distintos lugares, entre ellos Argelia, Irak y Chipre. El presidente Yasser Arafat salía en agosto de 1982 desde Beirut hacia Grecia, pero decía de forma quizás figurada de que su destino no era ni más ni menos que Jerusalén. Una Jerusalén a la cual el presidente Arafat no pudo llegar en vida, pero que dejó marcado en los corazones de millones y millones de personas alrededor del mundo. Y fue contra campos de refugiados indefensos, que ya no tenían sus fuerzas para poder defenderlos, que las fuerzas falangistas libanesas, apoyadas por las fuerzas de ocupación israelíes en el Líbano, entraron calle a calle, casa a casa. El número total de muertos en la masacre no ha sido establecido en su totalidad. Aún existen muchos desaparecidos, fosas comunes, cuerpos que tuvieron que ser simplemente incinerados luego de días que habían quedado muertos a la intemperie. Decenas de mujeres embarazadas, cuyos vientres fueron abiertos con bayonetas. Cientos de niños que fueron mutilados. Las cifras... que da Israel de la masacre, hablan de aproximadamente 700 muertos. Las cifras palestinas se elevan por encima de los 5.000. La Cruz Roja nunca pudo establecer algo, pero el informe del relator de la Cruz Roja que llegó a los campos de Sabra y Shatila fue quizás tan aterrador como en los mismos informes de la Cruz Roja que el 21 de abril de 1947-48, notificaban de lo que fue la principal o la primera de las grandes masacres cometidas en contra del pueblo palestino, la masacre de Deir Yassin en las afueras de Jerusalén, que marcó lo que muchos conocen como el exilio, el éxodo, la Nakba, la catástrofe del pueblo palestino. Y es en ese contexto donde muchos se preguntan, desde Deir Yassin hasta Sabra y Shatila y con posterioridad, ¿cuáles son los elementos que se han marcado en la historia? ¿Cuáles son los elementos que se han mantenido por 40 años y más? Y es un elemento central que es clave para entender lo que sucede hoy en día en Palestina. Impunidad. Nadie fue juzgado por la masacre de cientos de civiles en los campos de refugiados de Sabra y Shatila. Absolutamente nadie. De hecho, la persona que establecía la responsabilidad de mando en esa masacre, el general Ariel Sharon, el año 1982, el ministro, entre comillas, de defensa en Israel. Él fue investigado por una comisión israelí. Hay que recordar que eso no habría sucedido si no hubiesen habido 400.000 israelíes. Fíjense cómo cambian los tiempos. 400.000 israelíes que se tomaron las calles de Tel Aviv exigiendo una investigación sobre las responsabilidades de la masacre. Se llevó a cabo una comisión que se llamó la Comisión Kahana. Y esa comisión estableció responsabilidad del señor Sharon. Claro, le dio una responsabilidad individual, a pesar que bajo el derecho internacional humanitario, él como el jefe de las fuerzas ocupantes era responsable por la seguridad de los civiles en las zonas bajo su ocupación. Desde ese momento Israel señaló, como dijo el primer ministro de aquel momento, Menachem Begin, de que estos fueron árabes matando árabes e Israel fue culpado. Lo cierto es que los testigos son muchos y establecen cómo las fuerzas israelíes establecieron un cerco sobre los campos de Sabra y Shatila. Iluminaron por las noches con bengalas para que las tropas falangistas pudiesen operar como ellos quisieron. Y en definitiva, fueron parte de ese escenario grotesco de 88 días de cerco y de invasión israelí en aquel verano y otoño de 1982, donde las fuerzas palestinas de la OLP, junto con las fuerzas progresistas libanesas, resistieron con todo lo que pudieron y terminaron saliendo, insisto, en base a garantías internacionales que nunca se cumplieron. El presidente Yasser Arafat se enteró de la masacre cuando estaba en Roma. Se había entrevistado con el Papa Juan Pablo II y no podía creer lo que las noticias entregaban. El pueblo palestino, una vez más, había sido traicionado por una comunidad internacional que no fue capaz de detener lo que fue esta verdadera máquina de destrucción del derecho internacional y los principios básicos del sistema internacional, como fue la invasión israelí del Líbano el año 1982. Y es de esa forma como el pueblo palestino, desde los campos de refugiados de Sabra y Shatila que aún existen en Beirut y Burj el Barajne y tantos otros, hasta la Franja de Gaza, hasta Jerusalén, hasta Jenin, hasta Nablus, que hoy en día continúan sufriendo del asedio de las tropas israelíes, de que muchos se hacen la misma pregunta. ¿Cuándo es que ese común denominador, desde Deir Yassin hasta Sabra y Shatila, ha de acabar? La impunidad. ¿Por qué en el mundo hay algunas ocupaciones buenas y otras ocupaciones malas? Ustedes entenderán en sus hogares. Y mientras en Chile se celebra la independencia de Chile o la declaración de la primera junta de gobierno, en Palestina se sigue esperando y se sigue trabajando día a día para poder celebrar quizás en algún momento el primer día de independencia, el primer día de libertad, donde los recuerdos de Deir Yassin, Tantura, Kibia, Sabri Shatil y tantos otros sean simplemente eso, un mal recuerdo de algo que quizás, de alguna forma, a través de las conciencias de la comunidad internacional, terminaron pavimentando el camino de retorno a casa, el camino hacia la libertad. Desde Ramallah, Palestina Ocupada, fue el informe de Javier Abuaid para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. Adiós.
El cantautor argentino radicado tantas décadas en España, desgraciadamente ya partió, me refiero a Alberto Cortés, fue uno de los seres humanos que su sensibilidad le dijo: Alberto, hay que hacer algo. Y él escribió una canción muy fuerte que nos interpela a nuestra conciencia respecto a Sabra y Shatila. Autor e intérprete de Sabra y Shatila, recordando esta masacre del pueblo palestino, escuchamos en Palestina por Siempre a Alberto Cortés.
¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las pupilas? ¿No será que se ha vuelto indiferente en Sabra y Shatila? ¿A dónde estaba yo? ¿En qué galaxia? Insensible leyendo la noticia. ¿No seré uno más en la falacia de Sabra y Shatila? ¿Dónde estabas tú con tu arrogancia, poderoso señor que en la mochila llevas todo el cadáver de la infancia de Sabra y Shatila? ¿A dónde está el orgullo de los hombres? ¿O acaso hay que decir hipocresía? Porque tanto dolor no tiene nombre en Sabre y Chatila. ¿A dónde estaba yo, mi buen amigo? Que tengo la conciencia tan tranquila. No habrá sido adulando al enemigo de Sabre y Chatila. ¿O acaso estaba yo con los soldados, metido a la distancia entre sus filas, aceptando los hechos consumados de Sabre y Chatila? De dictar comunicados que limen lo espinoso de la espina, que harán para ocultar lo que ha pasado en Sabre y Chatila, que harán para que amengue la condena histérica, total y colectiva. Que cese la gangrena de Sabre y Chatila. Aunque yo siga ausente en mi galaxia, comentando en canciones la noticia, el ángel del horror sigue su marcha en Sabre y Chatila. Por Beirut y en otras lunas, reptando sin parar como una anguila, insaciable y cegado por la gula en Sabre y Chatila. Tal vez quiera llegar hasta mi puerta, tal vez ya esté a la vuelta de la esquina, pero abierta la herida sigue abierta en Sabre y Chatila.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
Representa al pueblo palestino en la diáspora. Es más que un equipo, es el representante de un pueblo. Es el Club Deportivo Palestino. Su camiseta refleja la presencia viva de Palestina. De Palestino, nos informa en Palestina por Siempre el periodista Josué Laval. Bienvenido a Palestina por Siempre, Josué.
César, amigos y amigas de Palestina por Siempre, un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir información del Club Deportivo Palestino, de nuestra institución y también de todo lo que gira en torno a Palestina y siempre, por supuesto, relacionado al fútbol. A lo largo de los últimos años hemos tenido jugadores importantes que han vestido los colores de Palestino, pero que también han representado a la selección de Palestina. El caso más emblemático tal vez es el de Roberto Tito Bichara. Hoy en día, el entrenador de la categoría sub-17 de Palestino y que por mucho tiempo, más de 10 años, estuvo viajando mes a mes allá a Palestina para representar los colores de la selección, que él dice incluso le representa mucho más que el equipo nacional acá en Chile. La noticia que les tengo ahora es la nominación de Zacarías Abuadba. Él es jugador de la Universidad de Chile, lateral izquierdo de la sub-17 del equipo azul, y fue nominado ni más ni menos que a la selección sub-20 de Palestina. Va a ser parte el jugador Zacarías Abuadba Sangüesa del equipo que va a disputar la clasificación a la próxima Copa Asiática Sub-20, una noticia que nos llena de orgullo a nosotros, pero también, por cierto, a la gente de la Universidad de Chile. Un jugador de origen palestino que está jugando acá en Chile, por cierto, va a viajar a Palestina para representar a la selección sub-20 de ese país, así que son noticias importantes. Juega él en la sub-17 de la Universidad de Chile, pero va a estar representando los colores de Palestina en la clasificación a la Copa Asiática sub-20, tal como lo hizo Tito Vichara, tal como lo hizo el Nico Sedán, por ejemplo, jugador que estuvo en Palestino y que hoy en día está en Deportes Recoleta, estuvo él representando a la selección adulta en la clasificatoria a la Copa Asiática. Bueno, lo mismo pasa entonces con Zacarías Abuadba, el jugador, por cierto, de la Universidad de Chile, pero nos llena de orgullo que un jugador que está acá en Chile, chileno, palestino, vaya allá a tierras palestinas a representar a la selección nacional. A propósito del fútbol joven, aprovecho de contarles los últimos resultados que ha tenido el fútbol formativo acá de Palestino, y son buenas noticias. Hubo solamente una derrota en la última jornada. La categoría proyección venció en La Cisterna 3-0 a Cobreloa, y la sub-17, que yo les comentaba hace un rato, dirigida por el histórico Roberto Tito Vichara, derrotó 2-1 también a Cobreloa. La sub-16 perdió 2-0, la sub-15 ganó 4-1, y la sub-14 y la sub-13 enfrentaron a Unión La Calera. La primera ganó 5-0 y la segunda venció por 2-0 al equipo cementero, así que muy buenas noticias también para el fútbol formativo de Palestino, que está en desarrollo, estos jóvenes que tienen el sueño, por cierto, de llegar algún día al primer equipo de Palestino, representar estos colores que también representan a todo un pueblo. Bueno, ahí están con muy buenos resultados en este último fin de semana, el previo al parón por el 18 de septiembre. Vamos a tener ahí una para en el fútbol formativo para luego retornar la competencia. Por último, amigos y amigas de Palestina por Siempre, contarles de la nominación de Michael León, un canterano que ha estado permanentemente en la selección sub-20 de Chile. Va a estar jugando 3 partidos en una gira a Europa, puntualmente a España. Chile se va a medir con Inglaterra, Chile se va a medir también con Australia y con Marruecos, todo en la ciudad de Murcia, allá en España. Y Michael León, canterano de Palestino, un jugador que es el capitán de la serie de proyección, va a estar representando los colores nacionales allá ante Inglaterra, Australia y Marruecos el próximo 21, 24 y 27 de septiembre.
Palestino en la cancha.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
El destacado actor y director de teatro chileno Jesús Urquieta nos responde la pregunta: Jesús, ¿por qué Palestina? ¿Qué te pasa con Palestina?
¿Por qué Palestina? Básicamente porque siento que cuando se habla de querer lo mejor para la humanidad, no se pueden permitir horrores y atrocidades de ningún tipo, y siento que lo que hace Israel y gran parte de la comunidad mundial, que avala desde el silencio los horrores que ocurren en Palestina, es eso, es dejar de construir un mundo desde el apoyo mutuo. Creo que porque Palestina se merece respeto, se merece independencia, se merece libertad, y porque Palestina creo que merece el apoyo de toda la comunidad, no solamente desde las palabras, no solamente desde las buenas intenciones, sino que desde la acción, porque siento que Palestina también somos nosotros, Palestina también somos acá en Chile, Palestina también es territorio chileno que está siendo asediado por el Estado durante muchos años, y desde ese lugar Palestina es un fiel reflejo de lo que vivimos nosotros también hace muchos años también, desde la conquista. Creo que porque Palestina es un lugar más allá de un eslogan, un discurso o una consigna. Palestina son personas, Palestina son seres humanos que están sufriendo, y desde ese lugar, vuelvo a repetir, el apoyo mutuo que nosotros podemos tener desde la acción es lo que va a hacer que Palestina siempre sea libre, rebelde y luchadora.
Con un trozo, con un pedazo de la canción Gracias a la Vida en árabe, interpretada en alguna calle de Palestina. Lo encontramos por ahí buscando en internet. Estamos cerrando esta edición de Palestina por Siempre. Gracias a la vida, que nos da fuerza, ¿no es cierto?, para seguir adelante domingo a domingo, denunciando, entregando información, sensibilizando respecto a la ocupación criminal e ilegal que tiene que vivir el pueblo palestino. Gracias por la sintonía. un tremendo abrazo lleno de sensibilidad y de alegría para todas, para todos, y particularmente a ti, querida Camila González, que estuviste en la puesta en el aire. Por una Palestina Libre, volvemos la próxima semana a la Radio Pública de Chile, Radio Universidad de Chile.
فخير وأبا وطني حبيبي يا أرض الأبا تنير الطريق إلى بيت حبيبي على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض لأنك سيدتي أستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض ما يستحق الحياة يا سلامي
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.